Domin de Morón, un guitarrista, un amigo mío de Morón. Entonces, pues yo, en cierta venero, después fui un poquito camarero también, me dedicaba a la hostelería. Entonces trabajaba yo en Sevilla, y ella ya era bailadora, trabajaba en Los Gallos. Entonces yo decía, Domi, llévame, yo la conocí en otra historia, para no alargarme mucho, y llévame a Los Gallos, que cuando salga voy a intentar hablar con ella, para ronear, entonces a ver si me la puedo ligar. Y bueno, pues yo sacaba la guitarra, en la parzoleta esta de aquí, y yo cantaba. Entonces pues había, me acuerdo yo, pobrecito, en paz descanse, Miguel Pérez y Rafael de Carmen, otro gran bailador de Sevilla, que le tengo que agradecer mucho a él, porque él fue de los que me sacaron primeramente. Entonces, Rafael era un tío con poca vergüenza. Así, tenía, después lo conocí y era verdad. Niño, ven para acá, me escuchó cantar, yo tenía 16, 17 años, ven para acá, que me va a cantar por soledad. Digo, yo, sabiendo que ahí dentro estaba la que me gustaba a mí, digo, yo no cantaba a bailar en mi vida. Dice, tú vas a cantarme por soledad. Y me puse la camisa y tuve la osadía y la poca vergüenza de subirme y le canté por soledad y me salí corriendo, afuera otra vez, ¿no? Claro, y estaba allí Luis Adame, el dueño del Tablao Cordobés, en estos momentos que todavía vive, buscando a gente para llevársela por temporada a Barcelona. Le gustó Carmen Lozano bailando. Y le pregunto a Blanca de Los Gallos, Blanca, hay un chiquillo que ha cantado por soledad, ¿quién es? Y dice, ese se ha colado aquí, ha cantado, yo no sé quién es ese niño, quién es. Así fue. Y entonces ahí ya, como me contactó conmigo Luis, pues ya ahí me fui con mi mujer, bueno, no con mi mujer, ni mi novia, a Barcelona un año, entonces ahí ya la ligué, la pude ligar. Y me fui sin saber lo que era una llamada de baile, ¿eh? Porque yo cantaba, pero no sabía lo que era. En el flamenco hay yo le llamo un tipo de código, ¿no? Entonces, para cantar, para baile, que unos códigos, una llamada, sí, una escobilla. Yo no sabía ni lo que era una llamada, para hacer quinario.
¿No? Pues, Rafael, para despedirte, para contratarte, lo de Fuipiera, eso se puede contratar, ¿no?
Hombre, me encantaría. ¿Qué
hay que hacer para contratarte?
Contratarme, es que no me acuerdo el teléfono de mi manager ahora, pero
pues Rafael, vamos a recordar aquella época en Los Gallos, en el Tablao, el Cordobés. Tú de vez en cuando te dejas caer por darte el gusto en un aforo de estas características, pero tú ya diste ese pasito hacia adelante, ya no estás cantando para el baile de hace mucho tiempo, sino cantando adelante como una primera figura de esta generación por festivales, por teatro, en toda España y en el mundo. También con Vicente te vemos muy a menudo. ¿Cómo rematamos esta faena? ¿Qué se diría en el ambiente taurino que tantísimo te gusta?
Pues no lo sé cómo podíamos rematar. Hay tantas cosas para rematar, pero no sé cómo.
Acordándonos a lo mejor de Utrera, por aquello de Fuipiera, ¿sí? Y de tu espectáculo.
¿Me acuerdo de Utrera? Me acuerdo, y a tu bulería, ¿no? Utrera es que la bulería, más que nada.
Lleva ya casi un siglo con su nombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es el nombre de un hombre que bordó como loca en sábanas de hilo apasionadamente. Cuando llega la noche, su pesar desemboca en canción sin palabra amarilla, doliente, y en el mar del espejo su sonrisa ella retoca, por si acaso aquel hombre volviera de repente. Señorita, le llaman el juez y el escribano, que conocen sus años y su pena infinita. Señorita, el muchacho, el niño o el anciano, cuando vuelve de rezo o sale de visita. Señorita. Tú que reza todos los días, puede que haga más daño que el que no reza en la vía.
Rafael de Utrera. Un placer. Un placer escucharte. Un placer tener por aquí a... es bonito, ¿no? También escuchar a veces el cante al desnudo.
¿Qué pasa por aquí?
Se nos ha colado el siguiente invitado.
Menuda noche, Luis. Una noche que además está muy cuidada. La has trabajado muchísimo. Esto no podía ser cualquier celebración. Era nuestra noche de temple y pureza.
Pues sí, a ver cómo vas a bailar después de todo esto que está pasando.
Yo es que me tienen aquí arrinconada, un poquito acobardada, como que no me atrevo mucho, ¿eh? No sé si al final en el fin de fiesta...
A ver si te anima. Escuchar el cante al desnudo es un verdadero privilegio, algo que no suele ocurrir. Estamos acostumbrados a escuchar a los cantores, bueno, la tonada sí, o estilo a palo seco, sí, una saeta. Pero escuchar un cantador cantar el Señorita de Enrique Montoya, que tan difícil es cuadrar eso por bulería, porque es muchísima letra con unos versos muy largos, y él lo hace a la perfección, es un privilegio. Como es un privilegio escuchar la guitarra al desnudo, que es lo que vamos a hacer dentro de muy poquito, si te parece, con nuestro siguiente invitado.
El alicantino ha sido uno de los últimos en incorporarse a los circuitos que traza la guitarra solista, causando sensación entre los aficionados y sus propios compañeros. Algunos lo conocieron como acompañante de Maite Martín. Otros, más tarde, por el trabajo Maestros del Arte Flamenco Clásico, en el que interpreta la música de Ramón Montoya y Manolo de Huelva con carácter historicista. En el disco Tamiz, además, presenta sus credenciales como compositor, mostrando una mirada genuina que atiende el flamenco y el nacionalismo musical, actualizando así lo que aconteció en el siglo XIX y aportando frescura a las seis cuerdas.
Luis, y recibimos con un aplauso
a Alejandro Hurtado. Bienvenido, Alejandro. La última vez que te disfruté en directo fue, siéntate por favor, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Alcázar. Mucha gente fue a escuchar a Rafael Riqueni y antes se encontró con este regalo, que fue escuchar tu guitarra. Muchos todavía no te conocían, aunque ya tienes una carrera bastante amplia, y me decían, ¿este dónde ha salido, Alejandro?
Bueno, pues yo soy de Alicante. Y bueno, pues como mucha gente, pues te empieza a llamar la atención la música, la guitarra. Comienzo poquito a poco a compaginar tanto la vertiente flamenca con la vertiente clásica. Y bueno, y poquito a poco pues, me fui metiendo en este mundo, tocando de concierto, compaginando también con mi faceta de acompañante a cantadores como Maite Martín, Miguel Poveda y bueno, y ahí metiéndome poquito a poco en Berea.
Cuando yo escuché el disco de Maestros del Arte Clásico, del Arte Flamenco Clásico, pensé, ¿esto por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se hace más? Es lo que hace en ese disco, si no lo han escuchado, se lo recomiendo, es coger composiciones de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva y las toca sin aportarle absolutamente nada nuevo, pero con los nuevos sistemas de grabación, por tanto, suenan distintos. Incluso coge, por ejemplo, la Leona, la guitarra original de Ramón Montoya, que se la deja a la familia para que él toque esa pieza, que bueno, que es una pieza ya cargada de romanticismo por toda la historia que tiene detrás y por pensar que esos mismos bordones, que ese mismo sonido es el que vacía Ramón Montoya, pero recogido con un sistema de grabación moderno actual que lo escuchamos con mucha nitidez, con mucha pulcritud, por tu pulsación, por tu técnica, por tu sensibilidad también. Supongo que cuando yo te escuchaba, por ejemplo, en la Bienal, tocar la rondeña de Montoya con tu guitarra, otro, Alberto García Reyes, periodista que estaba al lado mío en ese concierto, me decía, esto es como haber resucitado a Montoya. Estaba también impresionado, ¿no? La de veces que habrás escuchado tú para llegar a ese nivel de técnica, a ese nivel donde cada giro, cada arpegio sonaba a Montoya.
Bueno, yo creo que es muy importante empaparse de los grandes maestros, estudiar cada uno en profundidad, porque yo creo que la guitarra flamenca es consecuencia de todo lo que ha habido atrás. Entonces, cuanto más ahondemos, porque claro, podemos coger las falsetas, tocarlas, y de hecho ahora mismo pues lo que apetece a veces es como, bueno, vamos a cambiar lo que han hecho los maestros y enseguida encontrar la personalidad de uno, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, pues, poquito a poco, controlar todo ese material. Y bueno, también facilita mucho el hecho de tocar con sus propias guitarras, ¿no? La guitarra de Ramón Montoya es una guitarra muy lírica, muy dulce. Claro, esa guitarra, la guitarra de Montoya concretamente, es del año 16, construida para la casa de la viuda Manuel Ramírez. Santos Hernández fue el oficial. Y claro, esa guitarra se le ponían cuerdas de tripa y cuerdas de seda. Entonces, claro, eso daba un sonido bastante peculiar. Claro, cuando tú aprecias ese sonido, cuando pruebas guitarras con esas cuerdas, eso lo llevas luego a la interpretación. Entonces, claro, el escuchar tantas horas, el meterme en ese proyecto en concreto, pues al final tratas de comunicar de alguna forma lo que Ramón Montoya pretendía, ¿no?
¿Quiénes son tus referentes? Porque yo he observado en tu generación, en nuestra generación, que los guitarristas no solo se fijan en Paco de Lucía, que muchas veces se resume todo mucho, se simplifican las cosas, y no, todo es Paco, y Paco es un universo en sí mismo y todos tienen algo de Paco, está en cada guitarrista, pero veo que en tu generación, en David Daral, Geray Cortés, muchísimos otros, Benito Bernal, os fijáis también, os fijáis muchísimo, algunos lo tenéis como primer referente en la generación anterior, ¿no? En Montoya, en Niño Ricardo, en Sabica, en ese concepto que para nada ha quedado antiguo, que eran guitarristas sumamente modernos y que siguen sonando modernos cuando los revisitáis para interpretarlos tal y como sonaban, o cuando, que también lo haces en Tamiz, como tu guitarra evoluciona hacia composiciones propias, pero también con un pie, digamos, en esa guitarra de principios de siglo pasado, que creo que es una época que te maravilla a ti también.
Sí, sí, a mí me encanta, además, que bueno, tanto esa generación como Ramón Montoya, Manolo de Huelva, Miguel Borrull, ellos ponen las primeras piezas, ¿no?, dentro de la guitarra de concierto. Y luego, claro, por ejemplo, Mario Escudero, Esteban de Sanlúcar, que fueron unos verdaderos creadores, aparte del género flamenco, pues bueno, hacían piezas para guitarra que se salían un poquito de bueno, sacaban los pies del tiesto y aportaron mucho a nivel armónico, a nivel estructural. Y yo me fijo en toda esa generación y luego, por supuesto, la generación siguiente, a Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito. Para mí fue un regalo compartir con el maestro Rafael Riqueni en la Bienal, porque para mí es uno de mis referentes totales. Creo que es la herencia de, como su disco, ¿no? Es la herencia de todos esos mayores y cómo poder evolucionar el género, cómo, no sé, la expresión, la forma de componer. Yo creo que guitarristas como él, ahí se resume todo, ¿no?
¿Hacia dónde crees que camina la guitarra hoy? Porque uno tiene la sensación de que se ha hecho todo, luego a toro pasado te das cuenta que no, que había muchas cosas por hacer, y pasan 10 años, miras atrás, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Y han pasado muchísimas cosas. ¿Hacia dónde crees tú que camina la guitarra de concierto hoy?
Yo creo que la guitarra en general tiene muchos caminos diferentes. Yo creo que antes, bueno, desde que nos dejó Paco de Lucía, que era como el, bueno, era el dios de la guitarra y todos seguíamos y seguimos de alguna forma su camino, pero él ha dejado muchas puertas, muchas ventanas abiertas, y yo creo que cada uno ahora tiene la libertad de ser fiel a lo que uno cree. Hay vertientes, bueno, más rítmicas, que juegan más con el ritmo, otros que se decantan más por seguir esa herencia de los maestros. Otros guitarristas son más armónicos, yo creo, se mezclan con otras músicas. Yo creo que ahora tenemos carta blanca y todo está bien visto, y siempre dentro de una calidad y de un respeto. Y creo que eso es positivo, porque al final la guitarra es mucha guitarra y es bonito que cada uno se exprese como pueda y como sienta, ¿no?
Supongo que, bueno, supongo no, sé que tú has tocado fuera de España en muchas ocasiones. ¿Cómo se ve la guitarra fuera de este país? Porque yo lo he vivido como aficionado y es cierto, ¿no? La admiración que le tienen no solo guitarristas, sino músicos de jazz, de blues, de rock, de cualquier género musical, hacia lo flamenco es increíble. Las puertas que ha abierto la guitarra flamenca en el extranjero, muchas veces no somos muy conscientes, porque nos parece como un tópico esto de que el flamenco está más valorado fuera que dentro, pero ciertamente muchas veces es así, ¿no? Me gusta lo que dice lo que dicen Aldi Meola y John McLaughlin en el documental de Paco de Lucía, que están hablando de todo lo que aprendieron ellos de Paco. Ah, pues rítmicamente aprendimos esto y su pulsación y esto y tal, y el trémolo, la manera que tenía de ejecutar esto, lo otro. Y el periodista le pregunta, ¿y qué aprendió Paco de vosotros? Y dice, Paco de nosotros, un poco de inglés, un poco más, ¿no? Que después es mentira, porque sí que Paco también enriqueció mucho la armonía con otras músicas y todo, ¿no? Pero la guitarra flamenca en el extranjero abre muchas puertas y la sigue abriendo y la seguirá abriendo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, aprecian mucho el... También la guitarra de concierto, ¿no? Sola, yo creo que es como la divulgaban Sabica, Mario Escudero, además que fueron los pioneros, ¿no? Que un poco que exportaron la guitarra flamenca, bueno, en Nueva York, en muchos lugares. Y se valora porque, claro, la guitarra es un instrumento universal. Pero cuando llega ese sabor de aquí, de la guitarra española, yo creo que más que la guitarra flamenca, incluso es la guitarra española en general, que hay muchos matices... Y muchos tintes ahí que, bueno, que el público extranjero le resuena de alguna forma, le conecta y sienten, ¿no? esa expresión y la valoran, ¿no? Yo creo que a veces la valoran incluso más que aquí. Y es muy bonito porque también la guitarra de concierto, bueno, a veces es dura, ¿no? A veces es bastante densa. Y yo creo que el público extranjero lo que tiene es bastante formación musical. Y eso ayuda a comprender todo lo que hacemos, ¿no?
¿Cuál es la guitarra que tú más disfrutas? Porque un guitarrista acompaña al baile, acompaña al cante, toca en solitario. Y sí que es cierto que dice mucho de algunos guitarristas que se enfrentan con la guitarra al desnudo, al público, ¿no? Rafael Riqueni anda haciendo giras en este concepto. Has mencionado mucho de los que ya lo hicieron, tú lo haces. Es verdad que otros muchos siguen la fórmula de... sobre todo de Paco de Lucía, ¿no? Ese semicírculo en el escenario con cantadores, percusión, una guitarra mucho más arropada y no es mejor una que otra, son simplemente conceptos. ¿Cuál es la guitarra que más disfrutas tú?
Yo ahora mismo disfruto la guitarra desnuda o con un pequeño acompañamiento a lo mejor de percusión y demás, pero quizás es por el momento en el que estoy viviendo, donde tengo el foco puesto, pues me encanta esa desnudez, ¿no? Yo creo que eso lo descubrí cuando, en la etapa cuando estaba acompañando a Maite Martín, ¿no? Que ya pues, defiende recitales de alguna forma muy sobrios, ¿no? Muy desnudos, muy de llegar a lo sutil. Y quizás eso pues, conecta de alguna forma conmigo y a mí me gusta mucho. Al final estás tocando y estás como meditando y puedes ir a lugares donde con compañeros también, eso ocurre, pero bueno, esto es como que el timón lo tienes tú solo. Y la emoción del momento, y a mí me parece algo muy, muy bonito y muy bello. Sí, sí.
Eso es Tamiz, que es tu último trabajo discográfico, el primero que son composiciones propias. ¿Cómo surge Tamiz?
Bueno, el primer disco de composiciones propias, para cualquier guitarrista yo creo que es un trabajo desde que uno empieza a componer, empieza a rebuscarse, empieza a encontrar... ese hilo del ovillo que eso mencionaba Manolo Sanlúcar, ¿no? Y yo creo que es un recorrido que llego a plasmar en el 2023, ¿no? Cuando grabo el disco. Y al final es, bueno, una traducción de cómo yo siento esos palos flamencos que he registrado. Hay palos como el zapateado, que me acuerdo mucho de Mario Escudero, esa forma clásica, ¿no? Porque al final cada género evoluciona y cada género pues, se define de alguna forma en un tiempo o en otro. Y yo ahí pues, trato de mirar para atrás. En otros temas como la sigrilla, pues busco afinaciones nuevas y conceptos rítmicos más actuales. O sea, yo creo que es un poco mis inquietudes plasmadas en mi música.
Hablar de la guitarra está muy bien, pero escucharla ya...
es mejor.
Es un disparate. Yo ojalá haya alguien que no te haya escuchado nunca, la verdad, y que te conozca hoy, porque yo la primera vez que te escuché tuvo como una especie de revelación. Y para mí fue un disfrute tremendo, las siguientes veces también, pero la primera, que la del descubrimiento, siempre o muchas veces es una de las más especiales. No sé qué nos vas a hacer.
Pues voy a interpretar una granaína del disco de Tamiz, que se titula Cuatro Caminos, y es una granaína, bueno, bastante actual por la armonía, pero hay pequeñas citas a maestros como Ramón Montoya, a Manolo Sanlúcar, y bueno... ahí un poco mi manera de expresar, siempre con la mirada atrás.
Pues ojalá que haya alguien ahí que nunca te haya escuchado y que te escuche ahora por primera vez. El escenario es tuyo.
Muchas gracias.
Alejandro. Alejandro Hurtado, apuntamos bien el nombre, no, no se nos olvida. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en este Temple y Pureza.
El hombre y el instrumento se hacen uno a través del toque de Alejandro.
Pues sí, y es uno de los guitarristas que mejor defiende esto de guitarra al desnudo. Hay guitarristas a los que le encanta y otros que este concepto de la guitarra sin posibilidad de esconderse en ningún sitio, todos los fallos, que no he tenido ninguno, se ven cuando no hay una percusión, no hay una voz, no hay nada más que el guitarrista y su guitarra, que en realidad es el elemento natural del guitarrista, porque esta gente están todo el día tocando en casa y la mayor parte del tiempo la pasan solos, encerrados, tocando. Por eso luego tocan tan bien, ¿no? La de horas que le habrá echado Alejandro Hurtado.
Tampoco pueden dejar de hacerlo, ¿no? Porque dicen que primero lo nota uno, después, ¿cómo es la cosa?
La cosa es que primero lo nota uno y ya después lo empiezan a notar el resto, ¿no? Y ya después te tiran tomates y y te tienes que ir. Aquí nos vamos a quedar un ratito más, porque ahora viene una promesa del cante. Un jovencito que nunca ha estado
nuevo
en Mairena, es nuevo, lleva nada, lleva poquito en esto del cante. Y yo quiero que los conozcáis. Vamos a descubrirlo en este vídeo.
Figura indiscutible de los festivales andaluces desde los años 70 en adelante. Calixto Sánchez fue protagonista de una de las épocas doradas del flamenco.
Pasen, señores, y vean, ya esto es quilao.
Hoy, además, es uno de los pocos testigos que queda de aquel tiempo con memoria, talento y facultades intactas. Se hizo con el primer giraldillo al cante en la Bienal de Flamenco de 1980, uno de los grandes hitos en la historia reciente del flamenco.
Solo me queda conocer los caminos de las estrellas.
Artista enciclopédico y maestro de escuela, grabó su último álbum en el estudio de Eduardo Rebollar hace algo más de un año. Ha sido pionero a la hora de adaptar poemas a las estructuras jondas, también al profundizar en la técnica vocal aplicada al flamenco. Una nueva escuela que ha sabido transmitir de buena forma a las generaciones venideras.
Y recibimos en su teatro a Calixto Sánchez.
¿Estás bien?
Un placer. Yo estoy bien, ¿no? Lo que estoy es encantado de tenerte aquí. Siéntate, por favor, con nosotros un ratito. A mí me hace ilusión porque yo creo que nunca he estado en un teatro con la persona que da nombre a ese teatro. Yo creo que esto es la primera vez que lo hago.
Pues la verdad es que es bastante raro. Eso es así. Yo todos los teatros que he estado por ahí, que he estado en muchísimos teatros, pues todos se llamaban López de Vega, García Lorca, Cervantes, todos de, gente del mundo de la literatura, ¿no? Pero cantadores flamencos no he visto por ahí ningún teatro. Entre otras cosas, porque los cantadores flamencos tenemos muy mala fama.
Y con tu nombre es el único teatro, ¿no? ¿O hay más teatros Calixto Sánchez por ahí? No, ahí no lo sabemos.
No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay más teatro por ahí. Y me ha mandado un susto hoy porque me ha dicho la concejal del flamenco que me van a pasar la factura de la luz y del agua. Pues, imagínate.
Bueno, tú has hecho muchos festivales.
No, yo ya no canto ni en la ducha, yo estoy retirado totalmente.
La última vez tuvimos el privilegio en el Alcázar de escucharte con algunos compañeros, además de tu generación, también retirados o que ya actúan a cuentagotas, ¿no? Y fue un verdadero placer escucharte. Tú cerraste ese espectáculo. Decíamos que, bueno, lo primero, darte la enhorabuena como hijo predilecto de tu tierra. Teatro,
gracias,
hijo predilecto.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
No sé de todos los años qué más te van a dar. Ya en Mairena ya
hombre,
te lo han dado.
Me podían dar una paga.
Vamos a lo importante, Luis.
Eso está bien. Yo le entregué.
Me ha dicho el alcalde que me van a poner una lápida.
Esperemos que no, eso dentro de mucho tiempo, mucho tiempo.
¿Y tú la moral que me han dado?
Yo una vez le entregué un premio a Carrete de Málaga y el hombre me dijo, no, darme más placas y darme sobres, hombre, darme sobres. Estaba un poco cansado, ¿eh?
Eso decía Terremoto de Jerez. Decía, ¿yo para qué quiero la insignia esta de plata? Esto lo puedo echar yo en el puchero. Y es verdad.
Tú tienes muchos premios, pero también tienes quizá lo más importante, que es el reconocimiento de tus paisanos, de tu gente, de tu pueblo y de muchos otros pueblos por los que tú has triunfado, porque tú eras figura del cante en un momento en el que estaban en activo, pues bueno, los mejores de una generación dorada, el Lebrijano, Camarón, Menese, en fin, cada vez que mencionamos a uno se nos ocurren por lo menos 10 o 12 más, porque salir cantaor en aquella época era muy complicado. Antes decíamos que se cumple en 2025 45 años de aquella noche en el Lope de Vega, o de aquellas noches en el Lope de Vega, donde tú triunfas y ganas el primer Giraldillo al cante. Siempre se ha dicho que aquello fue una sorpresa, ¿no? Que nadie se lo esperaba, y de pronto Calixto Sánchez gana el Giraldillo. ¿Tú te lo esperabas de verdad? ¿O tú para tú adentro decías, esta gente no lo sabe, pero yo creo que...
Mira, yo te voy a hablar con toda la franqueza del mundo. Yo estoy en mi pueblo, la gente me conoce y no puedo engañar a nadie. Yo cuando me preguntan la edad, digo la edad y se ríen todos porque me conocen todos de chico. Saben todo que es mentira. Yo digo, ¿qué edad tienes? Digo yo, 58 años. Y te dicen, ¿y tú fuiste al colegio con fulano, con mengano, vivías en Tarcito, tu madre era esto? Lo saben todos, entonces aquí no se puede engañar a nadie. Y yo te voy a hablar con franqueza, y nunca lo he dicho, ¿eh? Que sepas que nunca lo he dicho. Cuando a mí me seleccionan para ir a la Bienal de Sevilla, yo sabía que la ganaba.
¿Como una intuición?
No, sabía que la ganaba. Sabía que la ganaba por una razón muy sencilla. Porque, como ha dicho antes José de la Mena, yo empecé a cantar aquí en Mairena, en el Festival de Mairena. No sabía que cantaba ni mi padre. No sabía nada. Canté por una apuesta. Entonces, cuando yo llego a la prueba del cante, el guitarrista, que creo que era Pedrito Sevilla, me dice, ¿qué vas a cantar? Y yo le digo, muy serio, como si supiera algo, como si no tenía ni idea. Cartagenera. Dice, hombre, muy bien. ¿En qué tono? Digo, no tengo ni idea.
Cógeme, ¿no?
Dice, te la voy a poner ardó. Andó ardó en fa sostenido, que se toca los cantes de levante. Me la pone ardó, le hago la cartagenera y dice, muy bien, niño. ¿Tú cuántas veces has cantado con guitarra? Digo, yo ninguna, esta es la primera vez. Dice, pues está muy bien, digo, pero me coge bajo. Te la voy a poner tres. Y me la puso al tres. Y le canté la cartagenera otra vez. Muy bien, ahora está más bien, niño. Y digo, pero me coge bajo. Y me dice el guitarrista, no, yo sé que me vas a dejar sin guitarra, porque cada vez ponía la cejilla más baja y cada vez le quedaba menos guitarra, ¿no? Entonces lo raro es que yo me aprendí una cartagenera que era de un disco de Pizarra, que la cantaba Pastora Pavón, que era un cante que había grabado hacía mucho tiempo don Antonio Chacón. Y el otro cante era una malagueña que cantaba Antonio Mairena, que se llamaba, que decía la malagueña de Enrique el Mellizo, ¿sabe? Que era al molino. Vente conmigo al molino, y será mi molinera. Y me decían alguna gente de Mairena, le vas a ganar más dinero a la malagueña que el rubito desde el motón. Entonces yo empecé con esos dos cantes. Yo no sabía más nada. Pero lo que me pasa es que cuando me subo por primera vez en mi vida a un escenario, me ocurre algo que yo eso ni lo había soñado ni lo había pensado. Que de pronto, yo delante de 800 o de 1000 personas, yo soy el protagonista. Yo soy el principal de la función. Eso a mí no me había pasado nunca. Yo era uno más del montón. Entonces eso me crea una sensación de miedo, de responsabilidad, ¿eh? Porque la mayor responsabilidad que yo he tenido siempre es de subirme a un escenario y hacer el ridículo. Eso siempre me ha matado. Por eso yo empecé a estudiar el cante fuera de todas las normas establecidas, que eran normas populares, que no tenían sentido y que no tenían ningún tipo de explicación. Por ejemplo, ese que dice, es que es un cantao que no tiene pellizco. Y yo decía, coño, yo soy unos alicates. Es que es un cantao que no tiene compás. Y yo decía, bueno, es que donde más compás del mundo hay es en Valencia, que hay 200 bandas de música y todas van a compás. ¿No es verdad? Es que es un cantao que no tiene duende. Y yo decía, ¿y qué es el duende? ¿No? Todas esas cosas que se decían, yo las estudiaba aparte y me salía del mundo del cante y le preguntaba a gente del mundo de la música clásica. ¿Sabe? Entonces, en el mundo de la música clásica el concepto es otro totalmente distinto. Y hay una palabra fundamental que se llama técnica. Y hay una técnica de colocación de la voz, y hay una técnica de respiración, y hay una técnica de afinación, y hay una técnica de compás, y hay una técnica de aprenderse las coplas que vas a cantar. ¿Sabes?
Y que es la técnica que se estudia, por ejemplo, en la Fundación Cristina Jerez, en muchas otras escuelas, el pionero, digamos, de la técnica vocal y demás, que ha estudiado Argentina y tantísimos otros como...
Es que la Fundación de Cristina Jerez la fundé yo.
Por eso te digo. Y eso es lo que, bueno, lo que han aplicado muchos de los que hoy son figuras, esa técnica vocal.
Claro, porque yo empecé a hacer cosas que nadie hacía en el mundo del flamenco. Nadie. Y había cosas que a mí me llamaban la atención y mucha gente de Mairena, por ejemplo, para ellos pasaba desapercibido. Aquí venía un cura, un fraile, ¿sabe? Un fraile, que venía a hacer las novenas del Cristo la cárcel y eso. Y yo, éramos aficionados a la iglesia. Yo fui a la iglesia cuando me casé y esas cosas. Y voy a algunos entierros. Pero iba a la iglesia. ¿Tú sabes a qué iba a la iglesia? A escuchar, y eso la gente de Mairena lo conocen, a escuchar al Padre Ángel. ¿Tú sabes por qué? Porque el Padre Ángel se ponía en el altar mayor y yo me ponía detrás en donde estaba la pila bautismal y me llamaba la atención cómo aquel hombre desde allí decía, ¡oh! Llegaba al final perfectamente, se escuchaba, yo decía, para que mamor cura, no, que valiente vos tienes, tío. ¿Esto cómo es? Después, Carmelita Costa, que está ahí, le pregunté a Carmelita, oye, el Padre Ángel, ¿por qué tiene esa voz? Dice, el Padre Ángel es que es un experto en la técnica vocal, que ha escrito hasta un libro y me lo dejó. Y yo empecé a estudiar la técnica vocal fuera del mundo del flamenco.
O sea, aquel fandango del carbonerillo tan famoso que tú cantaste, eso es del Padre Ángel, viene del Padre Ángel también.
No, del Padre Ángel lo único que recibí fueron bendiciones.
Fue la inspiración solo.
Entonces, lo que te dije antes, yo empiezo a hacer los concursos y empiezo a aprender cante. Pero yo no tardaba un mes en aprenderme un cante por malagueña. Yo tardaba 3 o 4 horas, no tardaba más. A las 3 o 4 horas ya la estaba cantando. Yo me hacía mi propia partitura, me escribía la copla como era, me hacía las partituras, metía las respiraciones, metía todo y empezaba a cantarla. Y cuando ya la tenía, la escuchaba y la comparaba con lo que yo hacía. Y entonces había cosas que las iba modificando sin darme cuenta, debido a la técnica de respiración. Porque el que no sabe respirar no sabe cantar, no puede cantar. El que no sabe vocalizar no es buen cantador, porque no se le entiende nada de lo que dice. El que no tiene compás, no tiene medida de lo que es el compás, no es buen cantador, porque sale descuadrado cuando sale de su casa.
Después de tantos años pisando escenarios muy importantes, enloqueciendo a los públicos, porque tú eres un cantador recordado por los aficionados de los 70 en adelante, que siempre dabas el duro de la moneda, ¿no? Que siempre estaba en plenitud de facultades y tú ibas a escuchar a Calixto y salías de allí contento con lo que habías recibido. ¿Te ha quedado algo por hacer a lo largo de tu carrera artística?
Pues yo creo que no, porque me parece que son 14 discos los que tengo grabados, son pues, a 8 cantes como mínimo, pues 14 discos, pues imagínate todo, son 132 cantes los que hay hecho ahí. He musicalizado muchísimos poemas de poetas clásicos, de Manuel y de Antonio Machado, de Alberti, de Fernando Villalón, de Miguel Hernández, de Lorca, de muchas de esa gente. He compuesto muchas coplas yo mismo, coplas mías, una que le gusta mucho a la gente, La Manolita. Otra que también le gusta mucho a la gente es una que le dediqué a un personaje de Mairena, que era el Titi Pelao. Y yo le canto una copla al Titi Pelao, ¿sabes? Uh-huh. Que pelaba a los borricos, ¿entiendes? Y hay muchas coplas que las he compuesto yo. Y otras me las ha compuesto mi amigo José Luis Rodríguez Ojeda de Carmona, que es un grandísimo poeta, y he grabado muchas coplas suyas.
Has hecho muchas cosas, Calixto, y además has dejado algún que otro discípulo por el camino, son muchos. Quédate con nosotros y vamos a conocer a otro de tus discípulos, que tiene otros maestros, por supuesto, pero tú eres uno de sus maestros principales. Vamos a conocerlo. ¿Quién viene a continuación?
Eduardo Hidalgo Fort, Edu Hidalgo, procede de una familia de tradición flamenca, ya que su abuelo paterno, Pilar, cantaba flamenco y era un seguidor del Bizco Amate, afición que continuarán su padre, siguiendo la estela de Vallejo y El Pinto, y su hermano, el cantaor Juan Luis Hidalgo, niño de Valdivia.
Tengo un hijo perdido, yo te...
Respira flamenco casi desde la misma cuna. Desde muy pequeño comienza a escuchar a sus cantaores preferidos, tales como Antonio Mairena, Menese, Calixto Sánchez o Tomás Pavón, de los que va adquiriendo sus conocimientos y perfilando sus maneras interpretativas en busca de asentar su concepto flamenco y su decir. Cantaor serio y responsable, busca la seriedad flamenca y el transmitir sus sentires de la manera que mejor llegue a los aficionados.
Recibimos a Edu Hidalgo.
Placer tenerte con nosotros, Edu. Sentémonos por aquí los cuatro. Edu Hidalgo es el único cantaor que yo conozco que es ingeniero informático. Yo no sé si tú conoces a otro, Edu. Yo no.
Bueno, de telecomunicación, pero también. Pues la verdad es que no, pero creo que es una tendencia. Bueno, hay otros cantadores que sí son titulados universitarios y que tienen formación universitaria académica. Yo creo que no es algo que hayamos inventado ahora. El mismo maestro, porque era maestro, y sigue siendo maestro porque lo era y lo seguirá siendo. De hecho, se ha jubilado de maestro, por joven.
Es que, Edu, cuando yo al principio iba a los festivales, ¿sabes? Cuando me presentaban, Calixto Sánchez de Mairena del Arcó, ¿sabes? ¡Que es maestro cuela!
Siempre de la...
Esto es una cosa rarísima.
Pues precisamente ese tipo de cosas son las que a mí me han marcado mucho de Calixto. Yo lo conozco a él por su cante, por supuesto, porque en mi casa se le escuchaba... como dice el poema Mañana, Tarde, Noche y Madrugada. Y luego cuando conocí su figura más personal, más fuera de esa metodología que él aplicaba, esa forma de cantar, ese concepto, pues a mí, digamos, como persona de que analizamos mucho las cosas, que somos analíticos, pues me cautivó y me pareció una manera muy eficaz de llegar a lo que uno quiere, que es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar en serio.
Tú eres extremeño, en tu casa se escuchaba cante, ¿dónde te viene a ti el flamenco y cuándo empiezas tú a cantar?
Pues en mi casa yo el cante lo he sentido siempre como algo natural. Mi padre cantaba, era aficionado y sigue cantando y hace muy bien las cosas del Pinto principalmente. Mi hermano es cantador, el Niño de Valdivia, y es un concepto completamente diferente al mío. Él tiene un almíbar. En mi casa se escucha mucho cante. Es verdad que no tanto de cante rítmico, a lo mejor, o cante en Extremadura ha gustado mucho siempre el cante, pero quizás la soleá, la segrilla, eran cante que allí costaba un poquito más. Pero lo que eran las tarantas, las milongas, los fandangos, sobre todo. Allí los festivales se cierran por fandangos, de hecho, habitualmente. Entonces, para mí ha sido algo natural y para mí ha sido parte de mi infancia y lo he tomado siempre como un juego. Que yo recuerde, la primera vez que yo canté, quizás fuera el día de mi primera comunión.
¿Y cuándo te llega eso de ser cantador profesional, ¿no? Porque uno puede cantar en su primera comunión, cantar entre amigos, que le salga de vez en cuando alguna cosilla, pero ¿cuándo decides tú, oye, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto?
Realmente es una decisión, Luis, que nunca he tomado. Mi objetivo siempre ha sido el... Primero, terminar mis estudios fue aquella etapa y mi máster, mi doctorado. Y la dedicación al flamenco ha llegado pues puramente por diversión, porque me gusta mucho lo que hago, porque lo disfruto mucho, porque me gusta estudiarlo, me gusta ponerlo en práctica, me gusta estar en un escenario y contárselo a la gente. Y el hecho de ganar en grado de profesionalidad no es más que consecuencia de que te llamen y te reclamen más o te reclamen menos. No hay un día que yo me levante por la mañana y diga, no, es que a partir de hoy ya soy artista, sino que es un camino que voy andando con el objetivo que yo tengo, que es hacerlo mientras disfrute de esto.
¿Dónde podemos escucharte, Edu? Bueno, yo te escucho de vez en cuando en tu disco, que tienes un disco en solitario, que fue una manera de presentar tus credenciales. Te acompaña con distintas guitarras, una de ellas la de Eduardo Rebollar. Creo que grabas en el estudio de Eduardo,
sí,
¿verdad?
Efectivamente.
¿Dónde podemos escucharte, además de en el disco? ¿En qué proyectos andas? ¿Qué tienes entre manos? ¿Dónde te ves dentro de unos años? ¿Qué te gustaría?
Bueno, pues como todos los artistas, nos podéis ver en todos aquellos sitios que nos llamen para trabajar. Y lo que es en la actividad habitual, pues estoy en el Teatro Flamenco de Triana, en la calle Pureza, que es un teatro maravilloso donde hay muy buenos compañeros, muy buenos artistas y se puede echar muy buenos ratitos de arte. Por supuesto, en casa del maestro Rebollar, de Arte Escénica Rebollar, que siempre que podemos, pues nos dejamos caer por allí. No con la asiduidad que nos gustaría, porque bueno, vamos teniendo otro tipo de obligaciones, pero sí que es verdad que es un sitio, por ejemplo, donde se respira flamenco, no solo cuando se está cantando, tocando o bailando, sino tomando un café en el bar del Lobo, ¿no? Allí al lado de la academia. Entonces, esos sitios yo creo que hay que vivir. El flamenco creo que es mucho más que estudiar los cantes como tal, sino el marco en el que se desarrolla es interesantísimo.
Una forma de vida, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que el mayor homenaje que le podemos dar a Calixto Sánchez en su teatro, con ese nombramiento reciente como hijo predilecto, es invitar a Eduardo Rebollar, que es el escudero habitual desde hace muchísimos años de Calixto Sánchez, a acompañarte a tu cante, Edu. ¿Qué nos vas a hacer? Ya esto es recta final del programa. ¿Con qué nos vas a deleitar?
Pues bueno, vamos a intentar hacer un poquito por tientos y tangos y bueno, nos vamos a acordar de alguna forma, por lo menos en alguna pinceladita del maestro un poquito nos acordaremos.
Has dicho tientos y tangos.
Casi nada.
Va a cantar por tangos, Esther, por si te animas. Pues invitamos a que pase a Eduardo Rebollar y os escuchamos.
No, no. ¿O te quieres quedar aquí y lo escuchamos? Yo me siento.
Está en su casa, Luis.
No me voy.
Tú estás en tu casa, esto...
Y yo mañana tengo que ir a Los Olivos, tengo que dejar ya.
Vamos a escuchar el cante de Edu, quédate con nosotros.
Bueno, venga, vamos a escuchar a Edu.
gallo del corral, que orgulloso se paseaba, que orgulloso se paseaba. Me cuidé del gallinero, me cuidé del gallinero, que la gallina se va. Al querer verdadero, también el tiempo varía, que como yo te quería, lo mismo ya no te quiero, te quiero más todavía. Ay, con el chelí, 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 ay, con el chelí.
Edu Hidalgo.
Eduardo Rebollar.
Eduardo Rebollar a la guitarra, con Calixto Sánchez presente y haciendo algunas letras del maestro Calixto. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Aquí termina este Temple y Pureza, muy, muy especial. Especial porque le ponemos cara a nuestros oyentes. Al final, Esther, como han visto,
no ha bailado.
Se ha agarrado hoy al sofá, que no había quien la moviera.
Ni Calixto ha cantado. Muchas gracias, no solo a los compañeros que están atrás, han hecho posible que estemos aquí hoy, y por supuesto, como no, al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que por tercer año consecutivo nos hace estar aquí.
Este aplauso para todos los artistas también que nos han acompañado a lo largo de la gala. Muchísimas gracias.